repente no sé, me cansen, no sé, me aburran mucho, por lo menos un poquito, que no sea tanto el aburrimiento, pero que realmente puedan ser edificados. Y hoy traigo un tema del que prácticamente todos tenemos una idea de él, lo conocemos, pensamos que ya sabemos de este tema y podríamos decir, bueno, debido a que todos lo sabemos, porque no hay cosa más difícil que ya conocer algo y que me hablen de lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros entonces comenzamos a cansarnos y dice, ya esa me la sé, ya esta me la sé, esta también, bueno, no me ha dicho nada nuevo hoy. Pues yo espero, mi hermano, que con un tema tan conocido como el que vamos a presentar hoy, como es el tema de la oración, de orar, esto realmente no se convierta en un tiempo en que nosotros ya queramos irnos y no quieran seguir escuchando lo que resta por decir en esta ocasión. Yo quiero que nosotros vayamos a Segunda de Crónicas 7:14, que será el verso que a nosotros hoy nos corresponde. Y vamos a titular el sermón de hoy, En busca del rostro de Dios. En busca del rostro de Dios. Nuestro texto, Segunda de Crónica, el capítulo 7, versículo 14, un texto muy conocido, nos dice de la siguiente manera: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La oración, un gran privilegio dentro del pueblo de Dios. Un privilegio que parece ser tan grande, que entendemos que es grande, pero al mismo tiempo no lo ponemos tan en práctica. ¿Cómo es posible que algo tan maravilloso, que algo tan glorioso, nosotros no lo pongamos en práctica? De poner la oración en práctica como quiere y desea el Señor, muchas cosas hoy nosotros podríamos evitar, como problemas de pecado, problemas de desunión, problemas en nuestros trabajos, problemas en nuestros matrimonios. La oración es algo que debemos tener constantemente a nuestras manos para que el Señor entonces trabaje en nuestras vidas y haga lo que Él tiene que hacer. Se hace difícil no hablar de la oración y al mismo tiempo no hacer relación con el ayuno, porque el ayuno es algo importante dentro de todo este marco de lo que es la oración, ha sido puesto en práctica. Simplemente cuando hablamos de ayuno debemos entender que esto hace una búsqueda más intensa. Muchas veces lo hacemos en congregación con los hermanos de manera personal, pero realmente le estamos con esto diciendo a Dios que nuestra petición es muy, muy importante, muy en serio. Y nosotros ayunamos y traemos nuestras peticiones, pero sin embargo, como a pesar del entusiasmo, el gozo que nosotros venimos a ayunar y traer esta petición, Dios no nos contesta. Y nosotros pensamos que no nos ha contestado. Entonces decimos, ¿pero de qué valió el ayuno? Bueno, el asunto es que debemos entender algo más. Y es que a Dios nosotros no venimos ante Él y ayunamos para entonces torcerle el brazo a Dios, para que Dios, al vernos ayunar, entonces se vea comprometido en contestar nuestras peticiones. El asunto es que dentro de toda persona pecadora hay falta de entendimiento con respecto a la santidad y de un Dios que todo lo ve y que todo lo observa, nosotros se nos pierde un detalle. Y es que Dios muchas veces sabe y entiende que a pesar de tu corazón, de entusiasmo en ayunar, estás haciendo una petición sincera, honesta, con todo tu corazón, pero Él no puede darte la respuesta que tú quieres, sino que te da otra respuesta y la otra respuesta es no. Sabe que no te conviene lo que está pidiendo y Él contestó tu oración. Y eso es algo como que los creyentes lo entendemos y lo decimos como rutina. Dice, Dios contesta de diferentes maneras. A veces Él te oye y te dice sí, otras veces dice no, pero al final Él nos está contestando. ¡Wow! Todo lo entendemos. Pero una cosa es entenderlo en teoría, en práctica no lo entendemos. Queremos que Dios nos escuche y que nos haga caso y que haga las cosas como yo la tengo pensada. Bueno, cuando nos acercamos a Dios, no podemos acercarnos para esperar que Dios nos conteste de la manera que nosotros debemos contestarlo. De ahí es que la expresión hágase tu voluntad viene a ser tan importante dentro de una oración cristiana. En este pasaje, el tema realmente va a tratar cómo recibir respuesta de Dios luego de un tiempo muy difícil. Si pueden leer en ese pasaje de que han acabado de leer en el 7:14, el versículo 13, realmente Dios le habla a Salomón y le habla de su pueblo, de un pueblo que ha estado pecando constantemente, un pueblo que merece castigo, un pueblo que necesita ser corregido porque no parece entender que el acercamiento a Dios y la búsqueda del rostro de Dios es indispensable. Viven en sus propios méritos, en su propio mundo, buscando cómo complacerse a sí mismo y teniendo a Dios simplemente como un adorno. Él es mi Dios, a Él servimos, pertenecemos a este Dios, pero servicio como yo quiera. Entonces el rostro de Dios han dejado de buscarlo y han terminado envuelto en pecados, en adoración, altares que no son de Dios, a dioses paganos. Han hecho de Dios lo que ellos quieren, pero no le quieren servir ni obedecer. Bueno, pues en el versículo 13 se le habla de tiempos difíciles que puede tener el pueblo y que el pueblo va a tener, y más tarde se vio cuando eso pasaba. Pero al mismo tiempo Dios da la solución. Miren lo que estamos mirando acá. ¿Cómo ellos pueden resolver este problema? Y eso es lo que nosotros queremos tratar acá. Él mismo nos dice que debemos acercarnos al rostro de Dios para recibir algo de Él. Únicamente pidiéndolo, acercándonos constantemente. Él quiere ver tu vida, tu corazón, tu alma, todo tu ser envuelto aquí, en todo lo que te resta vivir en esta tierra. ¿Cuántos años vas a vivir? No sabes. Pero, ¿qué tanto de ese tiempo que has estado viviendo tú lo has dedicado para buscar el rostro de Dios? Es en este versículo 14, Dios nos indica los pasos, exactamente los pasos, no nosotros, no yo no lo inventé. No lo programamos. Dios mismo le está diciendo a Salomón para que le diga al pueblo cuáles son las cosas que tiene que hacer para que Dios se acerque a ellos. Y le indica prácticamente cuatro cosas esenciales que de aquí esperemos hoy que nos las aprendamos de memoria para que podamos escuchar estas enseñanzas y petición de Dios para que no seamos olvidadizos como lo fue el pueblo de Israel. Luego, en ese mismo texto, Él nos dice y nos habla, nos indica de lo que nosotros recibiremos por haber seguido estos cuatro pasos que vamos a estar hablando. Leyendo este versículo 14, leemos de la siguiente manera en esa primera parte del verso, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren el rostro y se convirtieren de sus malos caminos, ahí están los cuatro pasos. Eso es lo que Dios requería del pueblo. No lo estaban haciendo. No querían. Y Salomón tenía ahora la responsabilidad de darlo a conocer al pueblo en esta construcción del templo que acababa de realizarse. Humillarnos. Vamos a hablar un poco de eso. Y aquí hay un verbo interesante en hebreo. Esa misma palabra que aquí se traduce humillar es la que encontramos en Jueces capítulo 3:30 y Jueces 8:28 y aquí es traducida como subyugado. Y estar subyugado es estar por debajo de alguien. Entender que la persona que está frente a mí es mucho mayor que yo. Eso podríamos decir, bueno, yo entiendo quién es Dios, Él es grande, Él es maravilloso, Él es único, y yo tengo una lucha para humillarme delante de Él, pero tengo que hacerlo. Pero el asunto es que una de las maneras de yo humillarme ante los ojos de Dios es haciendo lo mismo con nuestros semejantes. Y al hacerlo delante de nuestros semejantes, lo hacemos delante de Dios. Ahora, ¿significa eso que yo me voy a sentir lo peor del mundo y que esa persona siempre será lo mejor? No, estamos hablando de que nosotros, al ver a nuestros semejantes, tenemos que verlos a ellos como: ¿en qué puedo servirte? ¿Qué puedo hacer por ti? Nunca tenerlo en menos, nunca menospreciarlo, sino estar siempre dispuesto a ver a tu semejante en buen estado de salud, en buen estado económico, viviendo la mejor vida que puede vivir. Sí, mi hermano, lo decimos de esa manera, porque eso debe ser el deseo de cada creyente, ver a los demás viviendo estables, bien, firme. ¿Y qué más que decirle: busquemos el rostro del Señor junto y junto humillémonos delante de Él, considerándose esos dos siervos de Dios que se sirven uno al otro como servidores de Dios completamente? De tal manera que si un creyente piensa que únicamente debe humillarse ante su Dios y despreciar a los demás, entonces no se está humillando ante Dios. ¿Por qué? Razones. ¿Qué hizo Cristo cuando vino? Él vino no a ser servido, sino a servir a los demás. El mismo Cristo. Luego dice, no escatimando su propia gloria para venir y dejarlo todo por usted y por mí. ¿Y quiénes éramos nosotros? Pecadores perversos, que por amor tuvo Dios que venir a morir por nosotros. De tal manera que el creyente ahora entiende en todo lo que es su vivir, que él vive para servir a Dios como lo hizo Cristo. Si no lo hace de esa manera, no significará nada su humillación. Tal manera que humillarse no es decir: yo acepto, yo soy aquí una persona amable, tranquila, cariñosa, dispuesto siempre a estar al lado de todo el mundo, pero de manera simplemente visible. No porque tu corazón profundamente esté dispuesto a darte a ti ante los demás con todo su corazón. A sacrificarse por los demás. Ser subyugado. Es en Jueces 8:28 que dice: fue subyugado y nunca más volvió a levantar su cabeza. Mantenerla ahí. Todo el tiempo. No es un momento, es siempre. Esta es la acción de un súbdito siempre ante un rey. Nadie en ese momento iba ante un rey con la cabeza: aquí estoy, rey, llegué. No se atrevía, porque solamente el gesto le podía costar la vida. Entonces iban siempre humillados ante ese personaje, aún tuviera problemas con él. Pero se da la figura aquí para que entendamos lo que significa estar subyugado ante Dios, pero no por obligación, diferente a lo que hacía un súbdito ante un rey. Lo hace con todo el amor, porque sabe que el estar humillado ante su Dios es lo más glorioso y maravilloso que a él le pueda acontecer, tener ese deseo de hacer. Aquí Dios realmente habla y nos indica la actitud o la manera en que debemos acercarnos a él. Debemos hacerlo postrándonos delante de él. Y es bueno hacerlo muchas veces físicamente, pero mucho más glorioso es cuando nos humillamos en el corazón, cuando nos postramos delante del corazón. Pero sabe que lo físico tiene mucha importancia, nos ayuda. Tan pronto nos arrodillamos, nos hace entender y manda un mensaje a nuestro cerebro de que ahora estamos realmente puestos ante los ojos de Dios. De tal manera que eso nos ayuda a encontrar ese rostro de Dios. Arrodíllate para que lo encuentre. En la antigüedad tenían la actitud de mirar hacia el cielo, para no mirar hacia ningún lado, y puesto los ojos hacia arriba, para poder entender y mandar a todo su cuerpo, a todo su corazón, que ese era un momento en que se estaba hablando con Dios. De tal manera que si usted piensa que podemos hablar con Dios en cualquier momento, manejando, cuando vamos en el carro, cuando estamos trabajando o haciendo algo, sí, es verdad. Pero mi hermano, esos son momentos, como yo digo, de flash, que llegaron y no nos queda otra, tenemos que hacerlo. Busque un momento particular con Dios, donde se arrodille, donde busque enteramente el rostro de Dios y se humille ante su presencia. Si quieren una oración rápida, le podemos poner el ejemplo de Pedro. Señor, me hundo, sácame. Eso fue una oración. Pero pensar que Pedro ahí tenía un momento de concentración, de buscar el rostro de Dios. No, él estaba cuidando su vida. Él veía que el Señor era su mejor. Y así tenemos nosotros muchos momentos en los que pedimos a Dios. Momentos que son prácticamente de emergencia y oramos y Dios nos escucha. Y nos levanta y nos rescata de la misma manera que rescató a Pedro. Debemos realmente seguir el ejemplo de aquel publicano en Lucas 8:13 cuando dijo, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Eso es humillarse ante los ojos de Dios. Él se vio a sí mismo y vio que frente a Dios él tenía muy poco que ofrecer. Eso es lo que Dios espera de nosotros. En la Biblia tenemos varios ejemplos de personas que se postraron ante Dios y recibieron gran bendición. Por ejemplo, ¿por qué no mencionar a Moisés? Un hombre realmente que para mí debe ser un ejemplo en este sermón. Moisés, buscamos a Éxodo capítulo 34. Vamos a leer en los versos, versículo 8, lo que es 34, 10 y 29. Entonces, leamos de la siguiente manera. Dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Es el versículo 8 que leímos. El versículo 10 dice, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Ahora sí, el verso 29. Y se aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en la mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Buscando el rostro de Dios y estando cerca de Dios, lo buscaba y se humillaba ante su presencia. Yo siempre tengo que preguntarme si eso es lo que pasa en mi vida cuando oro. Si vengo con la misma actitud. Y si puedo salir de allí, de aquel lugar que escogí para orar, como si se reflejara a Dios en mi vida. Porque tristemente debo decir que a veces tan un cumplir la oración y detrás sabemos que hemos sacado un tiempo para orar, pero detrás de ese tiempo que sigue, tenemos tantas cosas que hacer y salimos a veces de esa habitación, de ese cuarto, disparado de ahí. Porque ya cumplimos y salimos a cumplir las cosas que tenemos que hacer y nadie ve que Dios ha estado en nosotros, que Dios se manifiesta, sino lo que ven es una persona que urgentemente tiene que salir. O si no, inmediatamente termina y le pregunta a la esposa o al esposo, dice, ¿hiciste lo que te dije? Está ocupado en otras cosas. Cuando Moisés baja de allí, lo que se vio fue el rostro de Dios de aquel hombre. Todavía estaba impregnado de su gloria. Cuando terminamos de orar y tener un tiempo con Dios, debemos nosotros salir de ahí, dispuesto a entender que nos enfrentamos al pueblo de Israel, que era corrupto y perverso. Que nos vamos a enfrentar a un mundo que prácticamente no ama a Dios. Donde los que están detrás de esa puerta posiblemente al salir de ahí digan cosas que me afecten mi relación con Dios. Que me lleven a pecar. Y yo debo estar preparado para eso, para entender de que Dios es el soberano. De que Él está en mi vida y los demás puedan ver que realmente yo he tenido un tiempo con Dios. Orar no es un juego. Es una realidad que Dios permitió para que sus hijos puedan hablar con Dios. Y si Dios ha estado contigo en ese momento, Él se va a manifestar en nosotros. Sigue siendo la pregunta la misma, ¿qué tanto nosotros oramos? ¿Qué tiempo sacamos? La exhortación aquí es para todos nosotros, incluyéndome a mí. En este caso específico y el contexto de este pasaje indica que la humildad de la cual Dios habla no es simplemente la de postrarnos ante Él, sino de confesar nuestros pecados. De esa la razón del versículo 13, cuando habla de ese tiempo de juicio. Porque el pueblo no estaba confesando los pecados ante Dios. Y si lo hacía de esa manera vaga, de esa manera inútil, de esa manera insignificante ante los ojos de un Dios santo y puro, que reclama de nosotros integridad y pureza. De esas personas que somos muchas veces nosotros, que podemos engañar a los demás, pero jamás piense que lo harás a Dios. Cuando ores, no podrás. Dios verá lo más profundo de tu ser. Por lo tanto, esta frase que dice, si se humillare mi pueblo, significa si reconocen su pecado y se arrepienten. Qué difícil es reconocer el pecado, porque siempre lo justificamos. Siempre estamos justificando nuestro pecado. Si vieron que se parece mucho a la enseñanza de esta mañana en la escuela dominical. No queremos reconocer cuando fallamos, nos cuesta trabajo, nos cuesta batalla, lucha, y por eso no encontramos el rostro de Dios. En esta primera parte de lo que Dios requiere de nosotros, que es la humillación, tenemos que ver y reflexionar un poco. Y tengo que decir a todos nosotros aquí, incluyéndome a mí nuevamente, tenemos hacer una pregunta de esta manera, ¿tenemos pecados de los cuales debemos arrepentirnos nosotros? Hoy, ahora, en este momento. No tienen que ser grandes pecados, y eso es lo que yo quería que nosotros entendamos aquí. A veces pensamos que los pecados más grandes son los que debemos atender, y los pequeños entonces los descuidamos. Y a veces los pequeños pecados son los más dañinos. Hay algo que nos puede ayudar un poco para entender qué tan graves son las cosas pequeñas que descuidamos. Y poner atención a la más grande, a veces hacen que la más grande tenga mejor efecto porque hemos descuidado la pequeña. En el Cantar de los Cantares, hablando de esa relación de esposos y esposas y maridos y amor, y ahí se menciona un sinnúmero de cosas, pero cosas que pueden pasar y se usan como ilustración para que entendamos que esas cosas pequeñas pueden destruir cualquier cosa, cualquier relación, incluyendo la de Dios. Si en nuestra relación descuidamos cosas pequeñas, como faltas, pecados a Dios, los más grandes serán alimentados. Y es aquí, en este texto que se dice en el Cantares 2:15, dice, cazadnos las zorras, maten las zorras, pero ¿cuáles? Las zorras pequeñas, esas que prácticamente parecen insignificantes, que echan a perder las viñas. Porque nuestras viñas están en cierre, están para florecer, están para ser hermoseadas, bonitas, pero se pueden destruir porque estamos descuidando a esas zorras pequeñas. A veces estamos tan concentrados, este es el pecado que tengo que atender, los demás no. Tengo un problema serio con esto y nos concentramos ahí, Señor, tú conoces, y hasta lo decimos, tú conoces mi pecado. Y lo pedimos sinceramente y con honestidad y seguimos, pero estamos descuidando otras áreas de nuestras vidas que también son pecaminosas. Pero esas no, Señor, contéstame esta, que entonces después de la demás nos encargamos. El asunto es que cuando me contestan esta, ya aquellas han crecido demasiado. Ya estas están más grandes y ahora pasan a ser pecados mayores, más grandes. Hay que atender todo lo que realmente afecta nuestra relación con Dios para poder venir ante su presencia y encontrar su rostro. No encontraremos el rostro de Dios si nosotros no tenemos en cuenta la gravedad de los pecados. No se asombre si en algún momento usted escucha de boca de algunos hermanos, dice, pero ¿y es por eso que se están alarmando? Como si fueran insignificantes, como si no fueran tan importantes. No se asombre de eso. Eso pasa más veces de lo que nosotros no podamos imaginar. Tantas cosas que analizar, tantas cosas en las cuales pensar que destruyen nuestra relación y comunión con Dios. Pero parece repetitivo lo que sigue adelante como segundo paso. Y él dice en este verso que estamos leyendo que debemos ahora orar. Pero no acabamos de decir eso. No, hablamos de humillarnos. Y la humillación implica ese tiempo de preparación para entonces nosotros poder venir a orar. No podemos entrar ante la presencia de Dios si primeramente nosotros no nos humillamos ante Él. Entonces, lo que sucede aquí es que realmente se está preparando ese camino para que nosotros podamos entrar a la presencia de nuestro Dios. Orar. Estamos tan acostumbrados a este verbo que no parece rutinario, conocido, ya sabemos lo que tenemos que hacer, como dijimos al principio, que ya el tema no parece demasiado conocido. ¿Y qué se me podrá decir de la oración que ya yo no sepa? Ya yo lo que tengo que hacer es luchar con mis problemas y ya, y punto, no tengo que hacer más nada. Sino dejar que Dios trabaje y termine. Y por eso es razón en que mucha gente, cuando tú le dices, estás orando, las personas siempre terminan diciendo, ese es mi problema con Dios, no el tuyo. Porque es una relación mía y Dios y ya. No, es que tu falta de oración me afecta a mí. ¿Sabías? Tu falta de oración afecta a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Porque tu falta de oración va a traer actitudes, va a traer comportamientos que va a afectar a los demás del cuerpo de Cristo. Por eso es que cada descuido nuestro ante la presencia de Dios nos afecta a todos. A veces nos olvidamos de lo que esto realmente significa. Y este verbo aquí significa súplica. Suplicar. No ordenar a Dios. Hoy estamos llenos de órdenes a Dios. ¿Estás fijado en eso? Podemos venir ante Dios y ordenarle. ¡Yo declaro! Siguen declarando porque ellos son dioses. Pueden declarar. Y entonces dicen, en el nombre de Jesús, para que no se olviden. Pero yo declaro. Entonces cuando él vea que yo declaro, y que lo hago en su nombre, entonces, mencionó mi nombre, ok, tengo que contestar. No, nadie puede obligar a Dios a contestar lo que el hombre quiere que se conteste. Nadie. Hoy tendremos una campaña y habrá avivamiento. ¿Cómo tú puedes decir que habrá avivamiento? Si la oración es una súplica. ¿Cómo tú puedes ordenar que realmente Dios te dé una casa y que sea de esta o de aquella manera? Que Dios te dé una mejor cosa para tu vida y ya tú la das por hecho. Dala por hecho porque si oras con fe, Dios te la da. Mi hermano, te aseguro que si algo pasa y se contesta, no fue Dios quien te la contestó. Tenlo por seguro, porque Dios no nos ha enseñado eso en su palabra. La oración es un mecanismo que Dios ordenó y estableció para que los hombres vinieran humillados ante su presencia, no a darle órdenes a Dios. Si a pesar de lo que estamos leyendo aquí, usted puede creer esas cosas porque parecen más emocionales, parecen más agradables y nos hacen sentir más hijos de Dios que nadie, entonces esa será su responsabilidad. Pero la palabra de Dios no dice eso. No lo dice en ninguna parte. Por toda la escritura lo puede buscar y no la encontrará. Cuando habla de la oración, habla de humillación, de postrarnos, de ser subyugado ante Él en humillación, no con altanería, no con arrogancia, no con yo soy un hijo de Dios y por ser hijo de Dios, Él escuchará mis oraciones. ¿Sí? Entonces, ¿para qué necesitas a Dios? Si ahora, sí, parece que sí lo necesitas, porque ahora Él es tu siervo y tú eres el amo. Interesante. De tal manera, mi hermano, que no es tanto orar y orar por uno mismo pidiendo cosas a Dios. Es clamar también por otros. Y pensar en la situación de las cosas que nos rodean de este mundo, en todas las situaciones. Eso es la oración. En Génesis 20, 7 y 17, nos dicen esos dos textos de la siguiente manera. Génesis capítulo 20, 7 y 17. Ahora pues, y aquí se habla de un caso bien interesante. Una historia que ustedes han conocido. Y es la historia de este rey Abimelech y de Abraham. ¿Se acuerdan? Abraham fue llamado de Ur. Y él comienza a caminar a donde Dios le ordena. Pero en el camino se encuentra que tiene que entrar a una ciudad. Y en esta ciudad a la cual va a entrar, no conoce tanto a este rey. Y él mira a su esposa. Y en ese momento me imagino a Abraham, ¿por qué tienes que ser tan atractiva? ¿Por qué tiene que ser tan llamativa? Yo soy hombre muerto hoy. Tan pronto el rey te vea, lo que va a hacer es que me va a mandar a matar para quedarse contigo. De tal manera que yo voy a decir que tú eres mi hermana. Y realmente era su hermana. En ese tiempo eso parecía que se podía, tal vez, qué sé yo. Pero eso pasaba. Era hija de su padre, no de su madre. El caso es que aunque algunos piensen que no, él mintió para proteger su vida. Porque tan pronto él se casó con ella, era su esposa. Efectivamente, aquella mujer atractiva, llamativa, hermosa, se volvió loco el rey con aquella mujer. Miró a todos los lados y dice, pero no hay nadie como ella. Es, ¿cómo se llama? Se llama Sara. Oh, Sarita, ¿quieres estar conmigo? Imagínate. Ahí está. Pero hay un problema. Dios le habla a Abimelech. Si la tocas, ¿sabe lo que te pasará? ¿Sabe lo que te pasará si la tocas? Y le da un sinnúmero de problemas y de tragedias y de sufrimientos y de dolores que te tocara esa mujer. Y va a tener problemas. Devuélvela a su marido porque él es un profeta mío. ¿Sabe lo que él va a hacer? Ese profeta va a terminar orando por ti. Pero lo que me interesa aquí es ver ese poder de la oración, y Dios mismo lo reconoce. Notemos ese versículo 7, dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. No morirás tú, entonces. Y si no la devolveres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos, no poca cosa. Abimelech sabiamente dijo, Abraham, aquí está tu mujercita, esta es tuya, mira, toda para ti. Entendió. Pero dice, ¿por qué me lo ocultaste? Y se cumple lo que Dios dice cuando leemos el versículo 17, este hombre orará por ti. Nuevamente el poder de la oración, primero reconocido por Dios y luego puesto en práctica por Abraham. Entonces Abraham, en el versículo 17, oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Entonces Dios bendijo por la oración de aquel siervo Abraham a Abimelech, aquel rey. Poder de oración. Pero miren todo lo que tuvo que acontecer primero. Humillar a dos personas. A un rey y al mismo Abraham reconocer su falta. Porque Dios está interesado que las personas vean que primeramente para llegar ante Dios y pedir, tienen que humillarse ante su presencia y reconocer su pecado, pidiendo perdón. No se ora a Dios. Ah, no, tengo que pedir perdón. No hice, no fue ni tan malo. Oh, no, yo pido perdón a Dios, no a los hombres. ¿Dónde tienes en cuenta a Cristo? Que tuvo tan presente la vida de aquellos a los cuales Él salvó. Y nos dice, así como es Cristo, debemos ser nosotros. En este caso, y en este contexto de este capítulo 7, 14, significa dos cosas. Orar por la nación entera, por todo el pueblo de Israel, que era el problema aquí en este verso. Tal forma que no se está pidiendo por una oración personal, sino que el problema era que debían venir los hijos de Dios orando por todo el pueblo, para que entendieran que había un problema serio que los estaba afectando y le iba a hacer daño a todo, y que los buenos y los malos iban a tener que pagar por el pecado de otros. Tal vez no todos estaban pecando ni haciendo maldad en el pueblo de Israel, pero todos iban a sufrir las mismas consecuencias. Iban a llegar malos reyes, iban a tener sequía, por las cuales Elías más tarde tuvo que orar y pedir y suplicar para que lloviera, porque no llovía por causa de su pecado. Las tragedias vendrían porque no estaban acercándose a Dios, ni humillándose, ni orando. Estaban concentrados en su propio ritmo de vida. Orar luego de un tiempo de haber ignorado a Dios no es malo. Ese arrepentimiento, reconocerlo y venir ante su presencia, y Dios es tan glorioso que contesta. Orar verdaderamente luego de un tiempo de simplemente orar. Y cuando digo simplemente, podríamos traer una palabra aquí muy conocida por nosotros, con la que es rezar, que no es más que repetir palabras conocidas, embotelladas en nuestro cerebro, y únicamente la decimos como rutina, y lo que hacemos es que rezamos, decimos lo mismo, siempre lo mismo, no una comunicación directa con Dios, no un encuentro con Dios en esa oración, sino un repetir de las mismas cosas, donde no reflejamos nuestros corazones y pensamos que las palabras por repetirlas se hacen mágicas. Parecen que las palabras al repetirlas son un abracadabra y todas las cosas ¡fua! Se resuelven. No, Dios requiere una relación personal donde tú puedas vaciar tu corazón ante Él. Esa es la oración. Si queremos acercarnos a Dios y recibir una bendición de nuestro Dios, tenemos que aprender a orar definitivamente. ¿Sabemos cómo orar? Tercera cosa que debemos nosotros ver, ya hemos visto la humillación, la oración, y tercera cosa que debemos de ver es buscar el rostro de Dios. El mismo verso nos lo dice. ¿O no? Veamos nuevamente. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare, ya hemos visto esa, se hemos visto humillación, y ahora dice, y buscar en mi rostro. No, ahora hay que buscar el rostro de Dios. No estoy tratando de entenderme, estoy tratando de ver, pero es que todo forma parte como de lo mismo, si es que la oración está compuesta de estas cuatro cosas. Podemos venir de manera rutinaria como si nada estuviera pasando, pero Dios no ha estado ahí en tu oración. ¿Cuál es la diferencia entre orar y buscar el rostro de Dios? Bueno, en esto, en lo segundo, hay una intensidad que nuestro ser lo comienza a entender y lo comienza a manifestar, y una determinación de acercarnos a Dios y estar ante su presencia, y eso es lo que nos hace salir de aquella habitación, tal como Moisés, resplandeciente ante los demás. Salimos de hablar con Dios, porque allí realmente encontramos su rostro. Lo vimos, lo sentimos en nuestro ser. No se trata de un poder momentáneo por una emoción, por una banda escandalosa, estridente o una voz hermosa que canta que nos hace llorar. No, no es ese momento al que se refiere. Se refiere a un momento a solas con Dios, en comunicación con Dios. Lo demás puede que sea una simple emoción que tú traduces poder de Dios. No, no es eso lo que estamos aquí tratando. Hay una intensidad y una determinación de acercarnos a Dios y estar ante su presencia. Hay un señor que me llamó la atención por unas palabras que él dijo, y que algunos lo conocen. Él es del siglo XIX y siglo XX. Me refiero a William Temple. William Temple dijo unas palabras que para, yo sé que al igual que a mí, él le impacta y los hace ver, ¿y quién es este hombre? Déjame ver y a buscar sus escritos. Pues era un arzobispo inglés de la iglesia anglicana, muy fiel a Dios, por cierto, a pesar de algunas cosas que no compartimos, pero realmente un gran hombre de Dios, a mi manera de ver, no sé lo que otro piense. Él decía lo siguiente, dice que él pasaba 30 minutos orando cuando alguien le preguntaba, dice, ¿qué tiempo tú oras? Dice, bueno, primeramente yo paso 30, yo uso 30 minutos orando. Y de esos 30 minutos yo uso 29 buscando el rostro de Dios. Y entonces comienzo a orar. ¿Saben por qué él dijo eso? Porque no es tan fácil encontrar su rostro. Hay tantas distracciones. Hay tantos momentos difíciles, hay tantas ideas y problemas que se nos cruzan en nuestros caminos, en nuestras mentes, que se nos hacen difíciles. Hay personas que si no hablan cuando están a sola al orar, que se oiga, no se concentran, no encuentran. Porque hay tantas ideas que se cruzan y ahí estamos pensando y a veces lo que menos hacemos es orar. Podemos estar arrodillados y hasta algunos se duermen, no se asusten. Terminan roncando y dicen, wow, pero está, tiene 3 horas ahí orando. Porque están, no encontraron el rostro de Dios nunca. Les recomiendo buscar lugares que no sean tan cómodos. Qué malo, ¿verdad? Soy. Simplemente recomendaciones, si te quieren no lo hacen, si te quieren busquen su almohadita y la ponen y la colocan y ahora no se duerman. Pero sería bueno que no sea tan cómodo para que se mantengan despiertos y buscando el rostro de Dios. Porque lo necesitamos, es encontrar a Dios en nuestras oraciones. Si no, ¿qué hacemos ahí? No es cumplir por cumplir. Incluso si no lo encontramos en ese tiempo, Señor, ayúdame a encontrarte, saca todas las distracciones de mi vida, entonces será una oración más fija, porque usted quiere que cuando vaya a ese momento pueda encontrar a Dios en todo su ser. Ejemplo de Moisés, y aquí lo traigo nuevamente. Moisés, Éxodo 33, 18 y 20. Esos dos versos nos dicen de la siguiente manera. Dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Tan grande es la santidad de Dios. Tan poderosa es la santidad de Dios. Y nosotros aún no sabemos ante quién venimos cuando oramos. Una pregunta. ¿Sabemos algo de esta experiencia espiritual? ¿La conocemos nosotros? ¿Algún momento te ha tenido esta experiencia con Dios de esta manera? Hoy parece que viene muy mítico, ¿no? Pero mi hermano, es la vida cristiana. Es tu relación con Dios. Dios no pasa desapercibido en todo aquel que se acerca a Él con sinceridad y honestidad. Y ese reloj sigue caminando. Hermanos amados, este es buscar el rostro de Dios. Además nos dice ahora lo siguiente, como cuarta. Y con esto nos terminamos para no desilusionarlo. Pero realmente esta cuarta que dice dejar el pecado. Primero nos humillamos. Empezamos a orar con la humillación. Y cuando estamos ahora nosotros realmente orando, humillados ante Él, buscamos ese rostro de Dios. Y luego, ahora nos arrepentimos. Dejamos el pecado. Es muy importante, sumamente importante, este cuarto paso. Porque podemos tener todo lo demás, pero si al final terminamos sin arrepentirnos, salimos de aquel cuarto como si ya hubiésemos cumplido y ya sabrá Dios lo que va a hacer conmigo porque hoy me he portado bien, hoy he sido bueno, hoy he orado. Pero no tengo de qué arrepentirme porque se sobreentiende. Es salir de ahí con un corazón dispuesto a decir, ya no más, Señor. Y seguir esta amplia batalla y esta amplia lucha para enfrentarnos a nuestros pecados. Si no estamos dispuestos a dejar nuestros pecados, la oración se vuelve una oración hipócrita y sin sentido. Absolutamente. Es en Mateo 5, 23 que nos dice de la siguiente manera para confirmar lo que hemos dicho, mis hermanos. Y quiero hacerlo así de esta manera pausada porque quiero que nosotros reflexionemos un poco. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, mire qué de serio es esto. Deja allí tu ofrenda, no la entregues, no la dé. Y ofrenda aquí no es únicamente traer dinero, puede ser tu propia adoración, tu propio acercamiento a Dios. Que vienes aquí a ofrecerlo. Deja tu ofrenda allí delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero ¿qué pasa si mi hermano nunca me da oportunidad? Entonces te queda decirle a Dios que tú lo has perdonado. Y que por compasión sane tu alma. Y Dios lo hará. Porque muchas veces los hermanos no nos darán la oportunidad de ir a pedirle perdón. ¿Sabía usted eso? Es como un programa que había en mi país que decía, ¿sabía usted? ¿Sabía usted esto, mi hermano? Es la realidad. Estamos queriendo orar y guardándonos nosotros del pecado en nuestros corazones. Veamos ahora, por último, en este mismo capítulo 14, los resultados a esperar. ¿Qué se espera después de nosotros haber humillado ante Dios, orado ante Dios, buscar el rostro de Dios y pedir arrepentimiento? Pues algo tiene que pasar en nuestras vidas, pues el verso nos dice que sí. Y es lo que le está diciendo aquí Dios a Salomón, dile al pueblo que esto es lo que pasará si lo hacen. Y todo parecía que le decían estas palabras y entraban por aquí y salían por otro lado. Como yo espero que no sea la misma reacción hoy, que no estemos escuchando y que simplemente escuchemos y al salir de aquí todo se olvide. O comencemos a justificar algunas cosas. Cuando realmente todo termina siendo pecado, falta, arrogancia, vanidad nuestra. Pues nos habla del resultado en este capítulo 14, en este versículo 14, y dice lo siguiente. Quiero volverlo a leer de verdad, porque para mí es importante. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tres cosas más. Uy, ¿cuándo vamos a acabar? Prometo, lo vamos a hacer rapidito. Tres cosas más que suceden cuando nosotros pedimos a Dios. La primera, Dios nos escuchará. Parece tan sencillo, pero nos hace recordar el tremendo efecto y el privilegio de la oración. ¡Que Dios me escuche a mí! Es un gran privilegio. No es poca cosa realmente. Realmente Dios no escucha muchas de nuestras oraciones. Y esa es otra gran realidad. Dios no escucha muchas de nuestras oraciones. A veces las personas preguntan, bueno, ¿Dios escucha a los pecadores? Nos podríamos quedar pensando, ¿y cuál será la respuesta? Yo tengo la respuesta, mi hermano. Yo creo que es la que la Biblia me enseña y me da a entender. Mi hermano, Dios no escucha la oración de nadie que permanezca en sus pecados. ¡No hay respuesta! Porque es lo mismo, el pecador vive en su mundo, vive para él. Dios no escucha a esas personas. Pero tampoco escucha a muchos creyentes que comienzan a ver al mundo en vez de a Dios. Ven su pecado y Dios no escucha. Mi hermano, Dios no escucha la oración de nadie que peque y no se arrepienta. Mientras el pueblo estaba pecando, ¿Dios no escuchaba sus oraciones? No. Más bien les enviaba, ¿qué? Juicios, no cariñitos. No, amores, para que vieran que Dios es bueno. No, ustedes me han faltado y esto es lo que hay. Y usaba a sus profetas para que se lo dijeran al pueblo. Vaya y díganle esto, que esto es lo que les espera. Y son las mismas cosas que nos dice hoy a nosotros. Faltan a Dios y no se arrepienten y viven como quieran. Primero no escucho sus oraciones y el resultado será juicio. Pero si hacemos todo lo contrario, entonces dice el verso que Dios nos perdonará. Debemos ver que no podemos descuidarnos porque nuestras oraciones muchas veces pueden ser oraciones en vano. Es lo siguiente que nos dice, Dios nos perdonará. Y esta es la segunda promesa de una gran consolación que Dios nos da a nosotros en medio de juicios y de problemas y de calamidades por las cuales usted y yo esté pasando. Ore, ore a Dios en medio de problemas. Ore a Dios en medio de todas las tribulaciones. Y dice la palabra de Dios que Él escuchará tu oración cuando los haga en estos cuatro pasos que vimos. ¿Lo recordamos nuevamente, aunque usemos tiempo? Primeramente humillarte, orar ante Él, buscar su rostro y luego pedir perdón. Entonces aquí está la recompensa. Dios nos perdonará. Porque así es nuestro Dios. Ejemplo. David decía en el Salmo 32:4, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Todos los días, mientras él no buscó el rostro de Dios y vino para suplicar perdón, se estaba destruyendo internamente. Pero cuando confesamos nuestros pecados, dice también el Salmo 32, 5, 1 al 2, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿No es eso glorioso? Pero hay cosas que Dios requiere de nosotros. Podríamos poner más ejemplos acá, pero el tiempo se nos va. Como es el ejemplo de Acab, de aquel rey que tuvo que pedir perdón ante Dios. Y él dijo, Elías, mira cómo está él. Después de tanta maldad y sabía lo que había hecho y lo que le vendría, entonces él mismo pide perdón. Primera de Reyes 21, 27, 29, podemos por lo menos leerlo. Dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, Tafita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal a sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su cabeza. Mire qué problema. Él se libraría, pero su descendencia tendría las consecuencias. ¿Cuántas preguntas tenemos que hacer cuando estemos en el cielo, no? Pero por causa de una humillación, aún así Dios detiene su mano. Y Josías, No quiero dejar de mencionar esto. Josías encuentra el libro de la ley y la ley le revela lo mal que ellos se han estado comportando. Elías manda a sus siervos para que pregunten a Dios dónde está él, cuál es el corazón de Dios para con él y para con su pueblo. Noten esto en 2 de Reyes 22, 18 y 20. Dice: más al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Le dijo lo siguiente: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no vendrán tus ojos y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar, como quiera vendrá. Y ellos dijeron al rey la respuesta: tú te librarás ahora. El que se humilla es él. Todavía parece ser que, al igual que en tiempo de Acab, el pueblo no. En pueblo de Elías todavía seguía igualito. En tiempo de Salomón, igual. Sin buscar el rostro de Dios. Pues él perdonaba a aquellos que se humillaban, aún así fuera el rey, pero por separado. Esa es la realidad nuestra frente a un Dios tan grande. ¿Necesitas que Dios perdone tus pecados? ¿Tú lo necesitas? ¿Conoces tú de tus pecados en esos momentos? ¿O hoy viniste totalmente limpio, puro y sin mancha a este lugar? ¿Crees que no tiene necesidad de continuar suplicando y pidiendo a Dios y reflexionando sobre tus maldades y pecados y decirle: Señor, ten misericordia de mí? Hermano, no hay mayor bendición que reconocer eso y venir ante los ojos de Dios. Última cosa que dice aquí que Dios hará con aquellos que se humillan ante su presencia y oran y buscan su rostro y piden perdón a Dios, es que Dios nos bendecirá. Estas sí son cuatro cosas que podemos decir con facilidad, no porque la ordenemos. Y estos sí son tres resultados que podemos decir, no porque yo lo imponga, ni diga que va a pasar, porque yo ordené ciertas cosas en mi vida que deben pasar, como hay lugares que dicen: ¿quieres recibir la bendición de Dios? Te tengo cuatro pasos. Pero cuatro pasos que no tienen que ver en nada con lo que Dios ha establecido. Dios nos bendecirá, dice aquí. El Señor está describiendo una situación en la cual toda persona que ha sido disciplinada por Dios, como era el caso de su pueblo, si se arrepentía, entonces Dios les escucharía. Sanaría sus pecados. Dios les bendeciría en gran manera. Por ejemplo, como la sequía en tiempo de Elías. Elías oró y llovió. ¿Se acuerdan de aquella? Manda a su siervo y dice: mira, a ver si hay una nube. ¿Ah? No hay nada. Elías sigue orando: Señor, es que necesita llover. ¿Cómo va a ser? No hay nada. En una dice: bueno, lo que se ve es una cosita. Y dice: esa misma, Dios contestó. Por algo que veía. Esa es la señal. A veces necesitamos ver muy poco para entender que Dios ha respondido nuestras oraciones. Estamos en la necesidad de ser sanados todos los días de nuestras vidas, constantemente. La oración es un hábito que debe ser ejercitado todos los días de nuestra existencia, buscando ese rostro de Dios. Estamos en la necesidad de ser sanados espiritualmente y físicamente. Si queremos disfrutar de la presencia de Dios, debemos entonces buscar el rostro de Dios, y para hacerlo tenemos que seguir exactamente las instrucciones que encontramos en su palabra. No haga otra cosa. Debemos buscar el rostro de nuestro Dios. Y hermanos, La oración es importante. La oración es gloriosa. Yo pienso que nada de lo que hagamos si no estamos frente a la presencia de Dios va a ser útil. Se va a convertir en algo mecánico. Oremos, oremos. Y si algún día nosotros, como es el motivo de este sermón, hemos estado pensando, estoy pensando en un tiempo de ayuno, venir a orar todos juntos aquí, a este local, o donde escojamos, podemos escoger una casa si queremos, pero buscar el rostro de Dios en comunión y decir, Señor, estamos aquí, no para torcer tu brazo, sino para que tú veas que nuestra petición es de todos nosotros, de tu pueblo, en unidad, orar a Dios. Vamos a orar. Cuán bueno, Señor, y cuán glorioso es venir ante tu presencia y decir, Señor, qué bueno que nos permites hablar contigo. No podemos nunca, oh Dios, terminar ahora una oración sin decir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha hecho posible que hoy podamos llamarnos sacerdotes ante tu presencia. Hoy podemos venir directamente ante ti y hablar. Gracias, oh Señor, por el entendimiento de estas palabras. Ayúdanos, oh Dios, a entender la importancia de orar. Ayúdanos, Padre, lo necesitamos. Ayúdanos, oh Dios, te lo suplicamos, te lo rogamos, porque muchas veces no queremos hacerlo. Estamos tan entretenidos en las cosas de este mundo que no sacamos tiempo para orar. Ayúdanos, oh Dios, a sacar tiempo para orar. En Cristo, tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén.